Muy buenos días y bienvenidos a Lenguas Viperinas, vuestro programa de actualidad más candente. Nos presentamos una vez más Alba Sorroche.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Alexandra Pardo.
Hola, ¿qué tal?
Marina Villa Esplá.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, May. Beatriz García Ramírez.
Hola, buenas tardes.
Y yo, Aurora Escobar. Ya estamos aquí, el primer programa de este nuevo año 2013, donde informaremos de la manera más concreta y amena, pues, de todo el panorama que hay actualmente. Además, como nos preocupamos mucho por vuestra diversión, os traemos recomendaciones de actividades, libros, películas y, bueno, un montón de cosas más para los que aún tengan ratitos libres y quieran entretenerse por el Chopro Alicante, aunque ahora serán pocos con los exámenes, ¿no? Bueno, pues de momento y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la política más actual. Bueno, chicas, pues vamos a arrancar el programa y la sección de política nacional con una noticia que apareció el martes en todos los medios de comunicación. Y es que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por fin afrontará un debate del Estado de la Nación. Concretamente, este debate se va a celebrar los días 20 y 21 de febrero, una fecha que el mismo Rajoy ha aprobado con el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. El resto de portavoces se han enterado a través de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María.
Bueno, hay que decir que este debate es el primero que celebra en más de un año de gobierno, o sea, que con lo cual era una noticia muy esperada, ya que se supone que este tipo de cosas se afrontan una vez al año y más con las duras medidas que está llevando a cabo este presidente, ¿no? Debería de haber comparecido antes, ¿no? Que realmente como
pues
está.
De eso vamos a hablar precisamente, porque según hemos leído en varios medios, ninguno de los portavoces se ha mostrado contrariado a la fecha del debate y sin embargo sí que han protestado porque ha tardado en llegar. Casi todos opinan que debía haberse celebrado antes del verano, que era cuando, bueno, pues le pertenecía. Hasta ahora la mayoría absoluta del Partido Popular ha permitido a Mariano Rajoy librarse de declarar, por así decirlo, excepto cuando ha sido totalmente inevitable porque lo obligaba la ley. Desde que llegó al gobierno, Rajoy únicamente ha comparecido en sesiones de control y, bueno, pues para dar alguna explicación sobre alguna cumbre europea, cosas sin importancia, por así decirlo. Pero su gobierno ha rechazado numerosas peticiones de otros grupos parlamentarios que puede, o sea, no quiere dar explicaciones acerca de cuestiones económicas del país, por lo que se está entendiendo. ¿Vosotras qué creéis? ¿Creéis que se tenía que haber celebrado antes?
Hombre, realmente yo creo que este debate era necesario antes de verano, teniendo en cuenta las duras medidas que ha llevado a cabo el presidente en todos los ámbitos del estado de bienestar, tanto en educación como en sanidad, como en todos los, pues eso, en todo este tipo de ámbitos debería. Y luego además en junio fue, ¿no? Cuando el rescate y todo este rollo
también
que compareció, pues nada, fue breve y también la lío un poco. Yo creo que no debate porque no sabe lo que va a pasar.
Pues eso
sabe lo que va a pasar, que no va a llevarlo bien argumentado y la va a liar.
Eso es precisamente porque ¿por qué no se ha celebrado antes un debate del Estado de la Nación? Pues porque el presidente dijo que no había lugar para un debate porque no hacía ni un año que había llegado al poder. Aunque también he de decir que el Partido Socialista hizo lo mismo en la época en la que Felipe González llegó al poder. Las elecciones que se celebraron en noviembre por los 90 y el entonces presidente decidió no convocar el debate sobre el Estado de la Nación. Fuentes del gobierno han explicado que el presidente quiere afrontar en febrero un discurso que marque las prioridades políticas del Ejecutivo y que establezca un calendario de reformas para los próximos meses y también hacer balance de su año de gestión en la crisis.
Bueno, realmente en el debate de Estado intervendrán todos los portavoces y de los distintos grupos parlamentarios que conforman el Congreso y bueno, me imagino que estará entretenido verlo, habrá que verlo porque estará entretenido porque en este tipo de cosas suele haber mucha expectación y más como está el tema, o sea que a mí me parece muy interesante y bueno, no creo que anuncie más medidas hasta después y esperemos que las medidas que vengan no sean tan duras como, por favor, que se corte ya un poquito él, algo.
Bueno, chicas, pues vamos a seguir con más noticias y es que el Tribunal Constitucional tramitará el recurso del gobierno para eliminar el pago del euro por receta en Cataluña. Como poco, serán 5 meses los que dejará de aplicarse esta medida. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, al gobierno catalán no le ha sentado nada bien esta decisión. De hecho, el portavoz del gobierno, Francesc OMS, no sé, se dirá así, es que no.
Sí,
pues ha asegurado que recurrirá la sentencia porque el tribunal se está sobrepasando con los límites de la inconstitucionalidad. Además, atención a la perlita que ha soltado OMS, ¿eh? Ha dicho, un día declararán inconstitucional respirar en catalán.
Ay,
ahí es
verdad,
nada, el tío, lo suelta y ya, se acabó. Por su parte, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María declaró que la medida de imponer la tasa del euro en Cataluña perjudicaba la igualdad de los españoles al gravar dos veces la adquisición de medicamentos. Sea como fuere, esta medida seguro que seguirá dando que hablar. ¿Vosotras qué pensáis de esto?
Bueno, en Madrid también está el euro por receta.
Sí,
o sea que
sí, pero parece como ahí está el PP de fondo, no
por
quieren
eso,
atacar.
O sea, que vamos a ver si nos ponemos al huevo, porque sí. Santa María, no sé bien qué estás diciendo, pero bueno, que realmente yo creo que había mucha gente, había un movimiento, yo no sé dónde lo vi, que no pagaba este euro por receta, pues lo consideraba abusivo. De hecho, ahora el Constitucional les ha dado la razón y lo consideraba abusivo y estaba muy bien. Lo digo por si en algún momento lo implantan aquí, que sabes
llegará,
en breves, porque pronto os inspiréis. Y la gente llegaba a la farmacia y decía, bueno, no lo voy a pagar.
Me niego, sí,
porque
tenía que rellenar un formulario y demás.
Es obediencia civil.
Sí.
Y está...
De hecho, por las redes sociales circuló un formulario, ¿no? Como, o sea,
pero ¿y le daban la receta?
Las instrucciones.
No, sí, te la dan. Lo que pasa es que en la farmacia tenías que rellenar un formulario como que estabas en contra y demás, y eso ya se tramitaba y ya
realmente
se veía así.
Eso es obediencia civil y tú aceptas, o sea, tú no estás incumpliendo
también para hacer un cálculo...
Aceptas que la incumples, realmente, tú, claro.
Ah, pero vale. Es como si te quieres saltar un semáforo en rojo, ¿sabes?
Vale,
aceptas que te castiguen, pero lo puedes hacer.
Mirad pues, que los de Albacete no tenemos fama de ser muy muy independentistas catalanes, ¿sabes? Nosotros vamos más al rollo, pero yo
a
creo
la España
que,
profunda.
Sí, yo creo que en realidad lo veo sí como un trasfondo de, bueno, pues venga, vamos ya con el gobierno catalán a saco, porque como todo, veo el independentismo muy de fondo, ¿sabes?
No, realmente la independencia
siempre va a estar ahí. Yo creo que siempre va a estar
Es una cosa que eclosiona más en un momento de crisis como el de ahora. Entonces se aprovecha.
En Madrid también está. En Madrid, nada menos. O sea, no en Cuenca, no, en Madrid. Eso
ya.
Algo tiene que implicar, ¿no?
Ya, pero bueno, aquí pues ha primado el gobierno en sí, el problema que hay con CiU. Y bueno, ahora. Pues les ha tocado a ellos.
¿Qué se va a hacer?
Pues sí, chicas, bueno, tampoco
realmente
podemos...
se debería de impartir justicia igual en todos los territorios.
Sí, porque
si
vamos
todo
a pagar
fuese
dos veces lo que ya estamos pagando una vez, porque luego vas a ir y a pagar otra vez.
A rellenar formularios, Aurora. A rellenar como locos formularios y
claro,
ya está.
Por eso, o sea, debería de suprimirse también en Madrid, pero bueno, a ver si...
Quitamos los euros por receta.
Debería suprimirse, es una cosa que o todos moros, todos cristianos, no. Sí, ¿qué?
Claro.
¿Cómo soy los valencianos, con los moros y los cristianos? Continuamos con política. Y en este caso hablamos de educación. Y es que es una noticia que nos afecta a todos, en realidad. El pasado lunes, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, tuvo que abandonar una conferencia en Sevilla tras ser abucheado monumentalmente por el público defensor de la educación pública y de una universidad de calidad, que era prácticamente la mayoría. Aunque hay que reconocer que también había un pequeño grupo que recibió al ministro con aplausos. La motivación,
que no sé por qué, no entiendo por qué, que pues quién serían ellos.
Ahora verás. La motivación de los asistentes quedó patente y muy clara en las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter se vieron mensajes como "acabamos de echar de la conferencia Wert", "el pueblo unido jamás será vencido" y otros vítores y a otros, por supuesto, menos sutiles.
Como Fuente Ovejuna, madre mía.
Sí, es Fuente Ovejuna. Pensaba que ibas a decir como cuenta médico, no sé por qué, no viene al caso.
No, gracias.
El altercado, que llegaba ya a los 20 minutos cuando el director del Mundo de Andalucía, Francisco Rosell, que organizaba el acto, se vio obligado a suspenderlo. Además, afirmó que si tan seguros y convencidos estaban los del público de sus argumentos y de sus razones, escuchasen al ministro, y añadió que sin libertad de expresión, poca universidad de calidad vamos a tener. Y por si fuera poco, Rosell ha comparado la protesta con el régimen fascista, cuando no se dejaban dar conferencias. Atención, atención. Atención, porque que nos pongan ahora mismo el sonido del nodo, porque...
Y manos arriba.
Increíble todo, ¿eh? Se sienten. ¿Qué opináis, chicas? ¿Qué opináis de este panorama? Es que esto es muy fuerte. O sea, ¿a qué viene?
Desde luego,
compararlo con
el
fascismo. Porque yo...
Pero vamos a ver, esta persona espera ser recibida, bien recibida en una universidad. Es que, no, en serio.
¿Y los pocos que aplaudieron? ¿Por qué?
No, después de toda la masacre que está haciendo en cuanto a becas y a recortes y demás historias, ¿cómo van? no sé, ¿quién le va a aplaudir? Desde luego un estudiante, ¿no? A lo mejor otra persona, pues oye.
Señoras mayores, sí, que están yo creo que, a
pero,
que
los
que... No tienen nietos, esas
no sé, no
mayores.
Se trata de ideología, se trata de que...
Pero yo creo que también los que aplaudieron, no creo que aplaudieran porque piensen que lo está haciendo no, bien.
Creo
¿no?
que
yo,
es un aplauso irónico.
Sí, un aplauso con, no sé, yo pienso que más con recochineo y con ironía que otra cosa, porque vamos, no creo que lo hicieran porque pensaran que lo está haciendo bien.
Sí, sí, no,
bueno, y luego la comparación con el régimen fascista.
Eso es
¿qué?
El colmo, es
¿qué?
El colmo.
Eso, vamos, si hemos llegado, si en algún caso llegásemos a algo parecido, a un estado fascista, que Dios no lo quiera, la culpa la tendría él, ¿no? Más que nosotros, me parece. Es surrealista todo, pero bueno, sí. Joder, sigamos, está todo muy normal.
Vamos a continuar.
Bueno, y seguimos con la política en la Comunidad Valenciana, que bueno, que aquí la comunidad termina mal y va a peor. Esto es así, es un hecho. Económicamente la comunidad no tiene ni papipa, básicamente, y bueno, pues queda patente que el pasado año, en el 2012... ha quedado patente porque Alberto Fabra, recordemos que fue el primero que en julio pidió adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica, sí. Uh-huh. Al FLA, conocido como FLA, que bueno, que como todos sabemos, la devolución de este dinero que ha servido para saldar algunas de las deudas que el Consejo había adquirido con algunos colectivos, pues nos va a suponer a los valencianos unos intereses bastante importantes, que tendremos que pagar, pues yo creo que hasta que nos jubilemos o algo así. O sea, pueden alargarse años y años y años. Y bueno, aunque las comparaciones sean odiosas, que lo son, si analizamos los recortes que han sufrido los presupuestos de todas las comunidades del Estado español en 2013, nuestra comunidad tiene el honor de ser la cuarta con más reducción presupuestaria. Los fondos han caído en un 9,08%. ¿Vale? O sea, esto quiere decir que de los presupuestos destinados para el próximo año, para el presente año, que se establecieron en 2012, nuestra comunidad pues gozará de, realmente es, el año pasado tuvimos 14.988 millones de euros y este año tendremos 13.940. O sea, un millón de euros.
Se le va a hacer difícil a la comunidad llegar a fin de mes, ¿eh?
A fin de año.
Va a tener que rascarse ahí los bolsillicos y pedir a los vecinos, bueno, y no sé qué. A Castilla-La Mancha no, desde luego, porque mira, ahora cerrando urgencias que están... Nada.
Es que Castilla-La Mancha, sí, es la segunda, si la Comunidad Valenciana es la cuarta que más reducción presupuestaria tiene, Castilla-La Mancha es la segunda, los presupuestos han caído un 10,20%. Murcia lidera el ranking con un 10,70% de caída.
Y o sea, pidiendo agua.
A todos los vecinos lo podemos pedir, porque Murcia y Castilla-La Mancha estamos rodeados.
Bueno, en Castilla-La Mancha, ¿no? Seguro que piensa la Cospedal, no, deja los manchegos, quítales urgencias. Si están ahí entre ovejas y palos, ¿qué va a leer dar?
Bueno, pero en esta zona hay una caída bastante espectacular, pero bueno, en general en todas las comunidades ha habido caída, excepto una, que es Extremadura. Así que nada, si os interesa iros a vivir allí,
bueno,
ha aumentado, tampoco os creáis que están para tirar cohetes, porque ha aumentado un 0,84%.
Si bueno, solo el hecho de aumentar.
Pero aumentar ya es. Claro. O sea que...
La palabra bueno, aumento no se usa ahora en España ni para las tetas. O sea,
porque
va,
tampoco hay dinero para eso.
Nada,
no, tampoco,
va. Tampoco. Todos los sectores están en crisis, eso ya no.
Antes ahorrabas un poco, trabajabas ahí en el Bershka, en el McDonald's de mala manera, te pagabas unas tetas, pero ahora teniendo hipotecas y cosas...
Te quedas a medias tetas. No.
Te pones
bueno,
una,
fuera
¿no?
de...
Te pones una
y tienes
cosas baratas, arroz... Bueno, al margen bueno, de todos estos comentarios.
Bueno, pues a pesar de la mala situación evidente y patente que hay aquí, bueno, pues el presidente del Consejo, Alberto Fabra, pasa de reconocerlo.
Es tu íntimo ya, ¿eh? Fabra, que se alba.
Es mi amigo personal.
Es tu amigo ya.
Pues este hombre, nada, que es muy simpático él, nada, en el discurso... Hace un discurso todos los años de Año Nuevo para hacer un poco de previsión del año, de lo que va a ser.
Amargarte el año.
No te lo amarga. No te lo amarga para nada porque como se inventa la realidad, o sea, en plan, dice que, bueno, ha dicho...
Se salía el presidente con un centollo. ¿Tú lo has visto?
Claro, ¿vale? Yo lo he visto.
Es que, tío, qué poca cultura general, por favor.
No veis tele, hombre.
Sigamos, perdón.
Bueno, Alba.
Bueno,
pasó media tarde, tenemos hambre, va.
Bueno, pues sí, como iba diciendo, total, que este señor ha dicho que el 2013 ha augurado que habrá una recuperación económica, que
en sus bolsillos.
Yo lo dudo bastante, dadas las circunstancias, pero bueno, él cree que habrá una recuperación económica y se atrevió a prometer a todos los valencianos que durante este año el Consell saldrá todas sus deudas con los impagados.
Dime. Adquiriendo deudas con otros para pagarlas, es que tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
Volver a pedir el flaque.
Eso es, que te estás endeudando igualmente con otros.
El flaque es el bolsillo de Doraemon, no para de salir dinero de ahí, no lo entiendo.
Sí, es el fla,
porque el fla tiene que salir de algún sitio, ¿no?
Del Estado central.
Claro, por eso, pero que no es el bolsillo de Doraemon, todo el mundo pidiendo. Mira, los catalanes, luego dicen, España nos roba, pero bien que pides,
Pero es que una de las cosas que tiene el FLA, que bastante en contra, es que parte del dinero que te dan te hacen ingresarlo en los bancos. O sea, es como algo que va implícito ahí. Entonces, claro, nos dan un dinero, pero tenemos que meterlo a los bancos. Entonces, de poco nos sirve, ¿sabes? Lo que nos queda ahí de sobra, pues se le da a quien se
¿De
puede.
¿De sobra?
Sí, vamos sobrados.
Últimamente aquí se hablan de millones como de churros, pero bueno.
Sí, sí.
Total. Que
de los que tienen en Suiza.
Una de las cosas que propuso Fabra en su discurso de Año Nuevo para mejorar la financiación es. Para mejorar esto es que el gobierno central mejore la financiación a la Comunidad Valenciana, porque durante estos últimos meses toda la oposición se ha echado un poco en contra y se ha revuelto diciendo que Fabra no exigía y no plantaba cara al gobierno central ni a Rajoy y pedía la financiación adecuada. Y ahora pues o ha recapacitado o nos ha querido engañar, o sea, como lo queráis ver, y dice que quiere pedir esta financiación, aunque la oposición pues considera que esto es una cortina de humo y cree que no, que ahora ya llega un poco tarde, en estas propuestas llegan un poco tarde cuando las tenía que haber hecho pues quizá hace unos meses y no haber acometido las barbaridades de recortes, el rosario de recortes que se ha cometido aquí. Y de hecho la oposición, como estaba diciendo antes, decía que era una cortina de humo y no estaba lejos de la realidad, ya que si esto lo dijo el día de Año Nuevo, pues hace unos días se salió a la luz que el Consell tendrá que pedir 4.000 millones al gobierno central para poder cumplir con sus promesas de pago. En concreto, de esos 4.000 millones, más de la mitad, 2.500...
Es que cuesta hasta decirlo, ¿eh? 4.000 millones. Es que es difícil hasta decirlo. Imagínate tenerlo en un bolsillo.
Pues de estos 4.000, 2.500 irán destinados a cumplir con los bancos. Lo que estaba diciendo antes, que al final son ellos los que se quedan con más parte. Y 1.500 serán dirigidos a intentar saldar los impagos, pues, con las farmacias, con los coles, con los, bueno, con todos los, con los dependientes, que también lo están pasando muy mal. Bueno, una cantidad más que antes o después habrá que devolver y que nos volverá a poner a nosotros en un aprieto con los intereses.
Ya. Yeah. La deuda, que la famosa deuda, cada día aumenta.
Es una hermana más ya la deuda.
Y por reducirla la sigues aumentando, es que es el pez que se muerde la cola.
Claro,
pero se creen que por reducirla ahora algo, pero a la larga siempre va a ser peor.
Claro.
Porque ahora se creen que arreglan algo, pero a la larga siempre va a ser peor.
Claro. Pan para hoy.
Pan para hoy y hambre para mañana. Y además, el pasado Día de Reyes, en el Pleno de las Cortes, se aprobó un decreto que introduce el recorte más duro que hasta ahora ha ejecutado el Consell. Una subida de impuestos, recorte del gasto sanitario, del gasto personal, vamos, algo que se traduce en que los despidos a la Administración Pública de la Comunidad Valenciana a partir de este Año Nuevo serán, otra vez sale el pan, porque serán el pan nuestro de cada día.
Sí, a pan vamos a estar comiendo todos los días, como sigamos así.
Pan y leche, y a pides como la guerra.
Y a pides de agua. Y a pides de patata, como de naranja, como decía mi abuela.
Pan y agua.
Bueno, si el camino hacia la cola del paro lo iniciaron el pasado año los trabajadores de Radio Televisión Valenciana, que aún siguen inmersos en su proceso de ERE, este año muchos otros seguirán los pasos de estos profesionales y, bueno, de hecho, el Consell prevé reducir en unos 3.500 los empleados públicos valencianos. O sea, que todos aquellos de administración pública, profesores interinos,
que se vayan preparando, ¿no?
Que se preparen, porque hay una privatización en marcha. Y bueno, aquí tengo una serie de cosas apuntadas.
Que no se entiende.
No, es que son las consecuencias del decreto ya del año pasado. O sea, se limitaron un montón de cosas. O sea, que este año se limitaron hasta las operaciones de cataratas. Que me parece.
¡Oh, Dios!
¡Hala! ¡Qué mal!
Operaciones de cataratas. Joder, es que si te empujan, te tendrán que operar.
Es una enfermedad que yo creo que.
¡Ostras!
¡Qué lástima!
¡Qué fuerte!
Qué lástima.
Ya no se va a poder ni parir a este paso. O sea, parir tú en tu bañera de tu casa, porque es que en el hospital. Igualmente.
Los cataratóxicos y los miopes estamos muy discriminados en la sociedad,
¿eh? Sí, puedes ir a la 11.
Ya, claro. Ya me lo has dicho.
Y otra cosa es que te compre cupones ya estos que venden, porque tampoco te van a comprar.
Mira, no sería mal negocio. Mira, 5 años estudiando periodismo para luego irme a la 11 a vender cupones.
Bueno,
¿no?
Yo iría a comprarte uno que otro.
Bueno, y eso ya es elegir, te quieres ir a componer copas a Londres.
Bueno, voy a practicar el grito del mercado en los cupones. Vamos a continuar.
Bueno, y uno de los decretos, de las consecuencias de este decreto del año pasado, fue el recorte de las becas del ministerio.
Vale. Ahí, bueno. Nos has tocado. Bueno,
ahora sí que me voy, venga, hasta luego.
Y que se está padeciendo este año, en este curso. Y bueno, imagino que para el siguiente pues será peor. A ver si hemos terminado ya todas y no tenemos que volver a pasarlo. Y bueno, este año hay una medida. Ya se han dado las becas del ministerio.
Sí,
¿no?
Sí, me he dado cuenta.
Se han dado ya las becas del ministerio.
Sí.
Y ahora faltan las de la Generalitat.
Sí.
¿Las habéis pedido o no las habéis pedido? No.
Desde aquí un aviso a quien ponga las becas de la Generalitat. Soy de Albacete y, bueno, algo, ¿no? Algo, joder, que menos, ¿no?
Pues
oye, aquí participando, tío, me integro.
Pide. Porque este año...
No, la Generalitat no, o sea,
pide,
no nos quiere. Es que somos extranjeros los que venimos de fuera de la Comunidad Valenciana.
Si estudias aquí no puedes de verdad pedirla.
Ni en la Generalitat.
De verdad que no, pero si estás estudiando en la Generalitat.
No, yo no soy valenciana.
Ya, pero estudias.
Tengo acento, ¿no lo ves?
Parecemos un poco catalanes aquí con la gente de fuera. Esto no es por nada, pero...
La pela es la pela, tía, no se da. La pela.
Bueno, pues... precisamente este año te vendría... ¿Y tú, Bea, tampoco la has pedido?
La de la Generalitat no la voy a pedir.
Pídela.
Yo también.
Porque aún está abierto.
Sí, se abrió hace
nada.
Se abrió hace varios días.
Me dijeron que lo iban a abrir una semana o algo así.
Encima racaneando, ¿sabes? Lo abren así como lo dicen. Se lo dicen a uno en plan,
lo abro yo.
Hemos abierto las becas. Pásalo, pero no a muchos.
Me lo dijeron esta semana, que la acababan de abrir.
¿Quién te lo ha dicho?
La gente de aquí de la universidad, que también la han denegado.
Como me ha llamado.
Que también le habían denegado la beca del ministerio.
Pues pídela y...
Para pedir la otra.
Desde aquí lo extendemos, por favor, que todo el mundo lo pida, porque, por Dios...
Solo por joder, aunque no,
que han ampliado el...
Increíble.
Increíblemente, yo no me lo explico aún, de 2 millones de euros, creo que era, que se dio el año pasado, a 16,5 millones.
Pero esta
semana en Nave del Misterio...
Pero es que el ministerio ha reducido también.
Ya, pero el ministerio ha reducido, pero este año también ha sorprendido mucho que había gente que, sin ni siquiera tener la notificación de que le habían concedido la beca, tenía el dinero ingresado en la cuenta.
Sí, eso le ha pasado muchísimo.
¿Cuándo se ha visto eso?
Se ve que ha sido el procedimiento de este año. Han ingresado y luego se ha... No, han ingresado el dinero y luego se ha ido notificando.
Claro, pero...
Pero eso supongo que será más un error de trámites, sí, ¿no? De notificar.
Porque
realmente una vez tú tienes la beca ingresada es porque se ha resuelto,
claro,
ya.
Claro,
por mucho que a ti no te haya llegado formalmente la notificación.
Que este año, que supuestamente es el más afectado por la crisis, sorprende que otros años hemos estado esperando la beca hasta febrero, hasta marzo, y este año en enero gente ya la tenga en sus...
Pero eso
en realidad es lo lógico, porque vamos a ver, tú te pides una beca, es para el curso lectivo, mi curso, como
en
el de todo el mundo,
lógico, pero...
septiembre, octubre.
Sí, pero viendo los antecedentes de otros años...
Claro, no estábamos acostumbrados a eso, entonces a mí me ha sorprendido mucho que la gente me viniera y me dijera que la tengo ingresada y ni siquiera me han dicho que la tengo, que me la han dado. Entonces sorprende un poco.
Igual han ingresado, o sea, igual ha habido menos presupuesto, pero yo, la gente que he escuchado, las cantidades son bastante altas, ¿eh? Uh-huh. O sea, no respecto
tampoco,
a otros años.
Yo creo que tampoco años. Tendría que ser
pues
así.
Pues vamos a llamar a Iker Jiménez esta semana en la
Porque
nave
si,
del misterio.
Si recortan,
presupuestos
pienso,
que aumentan.
Pienso que si recortan dinero para otras personas, que tampoco aumenten. A
claro,
las personas que de verdad se la van
eso,
a dar, porque
a
lo mejor
iba.
Todos necesitamos una cantidad mínima y sí, yo puedo entender que hay gente que necesitará menos y gente que necesitará más. Pero para quitarle dinero a otra gente y recortar en esas becas, no le aumentes a los demás, pienso
a,
yo.
A
sí, por eso
por
digo que llama mucho la atención las cantidades que son bastante altas.
Porque se ha quedado mucha gente, me incluyo yo también, se ha quedado mucha gente sin beca y a lo mejor a otras personas le están dando más de 6.000 euros.
Sí.
Pues reparte y que sea un poco más igual para todos.
Más de 6.000.
Yo sé de una persona que le han dado más de 6.000 euros.
A robarle.
Sí. Y,
no la conocéis porque no es de aquí, es de mi pueblo, pero sí.
Pero, y aparte de esos 6.000 euros, hay que tener en cuenta que a esa persona también se le paga la matrícula, que debería sumar a lo mejor unos 1.000 euros más.
Claro, es que,
que
te metes
le está
casi
dando.
En... O sea, un millón y medio para una sola persona, cuando a lo mejor luego hay miles de personas también que se han quedado sin beca, sin ni siquiera pagar la matrícula.
Claro. Uh-huh. Injusticias del Estado español.
Sí.
Bueno, Pues a eso iba, precisamente eso era lo que os iba a preguntar, porque claro, una de estas becas, la del Consell, es decir, la de la Generalitat, se ha ampliado, pues eso, una barbaridad. Y realmente, ¿qué os parece esto? Porque a mí, personalmente, no estoy segura de si la beca de la Generalitat te da más dinero o simplemente te cubre el importe de la matrícula. Creo que la de la Generalitat solo te cubre el importe de la matrícula.
Yo, la gente que conozco del año pasado que se la dieron, sí que era solo la matrícula. No sé si es ya coincidencia o que solo...
Creo que es así. Pero bueno,
ya es un muy buen respiro que te paguen la matrícula, más como están ahora.
No sé si... No entiendo muy bien esta subida, porque si realmente la comunidad está tan mal...
Pues, porque suben.
De 2 millones.
Sí, y además tampoco se suelen caracterizar por apoyar este tipo
claro,
de...
Claro, o sea, no entiendo muy bien. No sé
de
si
sectores
esto es
un
una,
poco extraño.
No sé si esto es una...
Pues por eso es un poco extraño.
Una medida así rara
se
que
llama,
luego se
llama remordimientos.
No creo que esa gente tenga.
No,
sinceramente no.
Pero
quizá,
sí que...
Puede ser que quizá con esta iniciativa se haya intentado pues también impulsar a los jóvenes a que estudien un máster.
A que se vayan...
No, precisamente.
En plan, te doy dinero, vete. O sea, fuera de España, que te da dinero, lárgate, coge ese dinero y vete.
Pero es que con
por
este
patas.
también se impulsa con esta ayuda a todos, a las matrículas de másters y historias de este tipo. Que, claro, es que
¿cuánto,
es eso.
¿Cuánto, si bien le vamos, todos? ¿Cuánto bien le vamos a hacer a la Merkel, con todos nuestros másters y todos nuestros posgrados y todos nuestros rollacos ahí que vamos a llegar allí? ¡Buah! Preparadísimos.
Bueno, y otra de las nuevas cosas que ha impulsado el Consell es que este año, a partir de este año, la Generalitat pagará un máster al mejor estudiante universitario de cada carrera de las 5 universidades públicas de la comunidad.
A ver,
no
me queda ni claro eso.
¿Ese quién es? ¿Ese hombre?
Esta
¿O esa mujer?
¿No?
Desgraciado.
La carrera, tu carrera. Pues el mejor de tu año... Se llevará un máster gratis, esto es como el vale de cuento.
¿De todas las universidades? ¿O
de,
cómo?
Sí, de todas las universidades, de todas las carreras. O sea, uno por carrera.
¡Oh,
uno.
Dios!
Uh-huh. No sé, este año quién se lo llevará en clase.
¿Quién es ese hombre?
Pero
de máster,
vale, claro.
¿No?
No, este año no, el año que viene.
Bueno, hemos dicho
solo
el
lo mirarán de cara al último año.
¿Es verdad,
año.
No el máster?
El máster uh-huh. para después.
Pues nosotras ni este año
a
ni
elegir,
el que viene.
¿A elegir o impuesto el máster?
Es una iniciativa.
Digo, a ver si les interesa que la gente haga tal máster y te encaminan y hagas ese máster y punto, porque no me extrañaría.
Probablemente vaya por ahí el
sí,
tema.
Sí, 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 por eso.
Y bueno, centrándonos un poquito más en la política local, hay que hablar del espíritu de lucha y reivindicación de los vecinos del barrio del Pla.
Por favor.
Toma ya.
Y tenemos aquí a alguien del barrio del Pla.
¿Qué me decís?
O sea, en representación del PLA tenemos a nuestra izquierda a Marina Villas PLA.
No sé si estás de acuerdo con sus iniciativas.
Yo
estás
con
metida.
Todo lo que haga mi barrio estoy de acuerdo.
Pues ya sabes.
Si tu barrio se tira por un puente.
Su barrio mata, ella está de acuerdo, ¿sabes?
Está claro.
Pues
tu barrio,
escúchame,
Mike.
El próximo día 24 de enero tienes que ir porque los miembros de la plataforma de tu barrio van a celebrar una mesa redonda para hablar sobre el tema más presente.
¿Tienen mesas?
Tienen mesas.
¿Un local
en tu barrio?
Van a hablar de la caída de los sueldos de los políticos,
sí, sí.
De si deben de caer, si deben de subirse.
Madre mía, qué entregados, ¿eh? Como ellos se reúnen.
Y van a intentar que incluso van a intentar que vayan políticos de aquí, del ayuntamiento, municipales. Van a hablar también de los asesores que tienen, que también es un tema que ahora está dando. Hay mucho juego en el ayuntamiento, que están recortando asesores. Entonces, está muy bien este espíritu, ¿no? ¿O qué?
Claro.
¿Qué te parece?
Tenéis que venir todas para el plan el día 24. Claro, aunque sea para apoyar todo lo que digan. Además, como nos conocemos todos, sabemos quién va a ir.
Verdad es que este barrio...
Y al que no, sí. Me imagino en dónde vive.
Me imagino yo, no ha venido la Pepita, vamos a su casa, a que baje.
La verdad es que desde este barrio están movilizándose mucho y ya tuvieron un enfrentamiento con el ayuntamiento por la zona azul, porque, bueno, para el que no lo sepa, el barrio del Pla está bastante alejado del centro de Alicante y aún así querían poner ahí zona azul, los vecinos se negaron, al final no lo han puesto.
Ni parking, quería ponerte en un parking.
Si aquí todo es sacar dinero.
Y tampoco, pusimos en todas las ventanas sábanas con no al parking y estas cosas, y todo el barrio. Ahora ya no. Y al final no se hizo el parking tampoco.
¿De verdad?
Madre
claro.
mía, ¿cómo para?
Somos una familia y
no pasé por tu barrio cuando las sábanas.
¿Os encadenasteis a Lotita Cervera?
No, tampoco tanto, pero sí todas las ventanas tenían ahí sábanas con no al parking, no al parking. Sobre todo la Pío XII y toda esta zona, sobre todo ellos, sí que tenían ahí...
Bueno, y de protesta en protesta, porque del Pla nos vamos al Instituto Jorge Juan.
¿Ese es tuyo?
Ajá,
este
a mí, mío, a mí este me ha llegado
solo
por
hablando
Facebook,
de vuestras
ser,
cosas,
una convocatoria.
No vale. Y mi instituto
es que ya
en Albacete...
somos muy valencianos, Aurora, no te juntamos aquí.
Pues sí, ayer se lió a las puertas del instituto porque algunos representantes del Ayuntamiento de Alicante, como el concejal de Cultura Miguel Valor o el de Educación Miguel Ardío, los Migueles fueron allí a inaugurar una plaquita para Ramón Llull y no sé qué. Y claro, pues la dirección del centro pidió a los alumnos que por favor fueran bien vestidos y se abstuviesen de tener algún comportamiento que pudiese provocar allí. Claro, algo que despertó el cabreo entre...
Dios, que fuesen bien vestidos, sí. Pero en que... ¿En qué mundo vivimos? ¿Y si quiero ir con un saco de patatas?
Parece mentira que no sepan que en cuanto te prohíben algo lo vas a hacer más. Claro, y tienes la curiosidad de hacerlo más. Entonces...
La verdad es que tampoco te creas, que se movieron mucho.
¿Cómo saqué mi chambergo de vendimiar?
Desgraciadamente tampoco se motivaron mucho. Y los que más apoyaron la protesta, como siempre, pues fueron los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y tal. Pero estuvo bastante bien, hubo bastante movida. Yo no pude asistir, pero me contaron que hubo mucha gente. De hecho, la alcaldesa de Alicante decidió no ir en el último momento, alegó problemas de agenda. Se
o sea, va a todas las fiestas.
Tengo un problema de agenda, se me ha roto.
Todas las fiestas va, no se pierde ni una y a esto no va.
Claro.
Hombre,
hay que saber a dónde vamos, tía.
Solía el recibimiento que le iban a dar.
Me encanta lo de tengo problemas de agenda. ¿Qué ha pasado? Se te ha olvidado poner un post-it.
Amarillo,
no pasa nada.
La verdad es que este instituto fue uno de los más afectados cuando los recortes el año pasado para estas fechas se quedó sin luz. Tengo un amigo que siempre recuerda lo del papel higiénico, no sé por qué le traumó aquello de que se quedase sin papel higiénico, que también...
Bueno, pero es que está... sí, es que el año pasado por estas fechas muchísimos institutos
y el Jorge
estaban
fue uno
sin
de
luz, sin calefacción, que eso es muy importante.
Además, yo he estudiado ahí, doy fe de que en esas aulas hacía mucho frío en mi invierno. Yo he estudiado con el abrigo puesto, pero el día entero, ¿eh?
Se han acabado esos años. Yo me acuerdo cuando era pequeñita me ponía
el bocadillo
en la estufa para salir al patio con el bocadillo calentito, eso ya no lo van a poder hacer.
La nocilla calentica, así que la llevaba. ¡Ay, qué rico!
¡Qué lástima!
El queso se fundía también.
¿Dónde están esos radiadores aquí? ¿Dónde?
No, las nuevas generaciones no van a conocer esto. No hay calefacción en las aulas.
Pues sí, y hablando de esto de la educación y los recortes que hubieron, ya que lo estábamos recordando, pues hay que decir que uno de los últimos datos que se conocían hace unos días es que, atención, el último día hábil antes de Navidad, el vicepresidente José Ciscar decidió cambiar los presupuestos de la comunidad. Así, sin avisar.
Así, en plan, voy a
hacer... Ahora que nadie la voy
a liar. Fueron para bien los cambios, ¿eh?
Geniales.
Como
siempre. Te lo cuento ya.
Sí.
Uno de ellos es que se ha inyectado 16,5 millones, como lo de las becas, para la educación concertada.
¡Qué guay!
O sea, que bueno, mientras el gobierno...
¿Cuánto has dicho?
Lo mismo que para las becas, 16,5 millones. Exclusivamente a la educación concertada. O sea, que mientras el Consell va propagando que, bueno, que el estado de bienestar, que si no se puede mantener la pública y todo este rollo, a la concertada sí le da. Y otro de las modificaciones que se sufrieron fue que el presidente inyectó 15,5 millones de euros para financiar Canal Nou, que está... ¿Cómo está?
Bueno, pues.
Así que, nada, que...
Qué fuerte, de verdad. Pasemos a otra cosa, no quiero hablar más de esto.
Me he quedado locker. Continúa.
Continúa,
por favor.
No, esto era lo que os venía contando, o sea, no sé. ¿No os parece nada?
A mí fatal, yo es que...
Me parece fuerte que después de todo lo que se está movilizando la educación pública, ahora el dinero vaya para la concertada. No lo veo lógico porque es eso, el más que nada... la necesidad que tiene la educación pública para salir adelante también y que el dinero vaya destinado
pero
a
bueno,
otra parte.
Tampoco pero bueno, nos podemos asustar porque mirad, o sea, si esto se hace a nivel autonómico, mirad el ministro Bert con sus famosos apoyos a las escuelas separatistas entre chicos y chicas.
Que también son
por el amor de Dios, señor. Sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
Bueno, pues no,
es que además no son solo estos 16,5 millones que son directamente destinados a esto, las becas, los estudiantes que están en universidades privadas les dan beca igualmente, o sea que indirectamente claro. Se está también destinando ese dinero de becas para todos para estudiar a personas que están estudiando en las privadas, o sea que eso claro. Fatal, fatal.
Pues sí, bueno, y pues otro de los sectores que también se vio influenciado, pues es, como estábamos diciendo, Canal Nou, que también está siendo noticia estos días por el ERE que, en el que se encuentra inmerso, porque hay que recordar que mandará a la calle la dirección de Canal Nou alrededor de 1.200 personas.
O sea, se van a hacer de oro, se ahorran 1.200 sueldos y les dan 15,5 millones eran, ¿no?, de euros.
Sí, 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 sí.
Ah, les dan y se ahorran sueldos.
Y claro, porque con el ERE se ahorran esos, has dicho, unos 1.200 despidos, pues lo que puede equivaler en dinero.
Pues imagínate.
Y además les dan eso, 15,5 millones.
Sí, parece ser que, bueno, sí, la verdad es que lo que pasa es que quieren potenciar, no quieren que la...
Quieren potenciar.
Quieren potenciar que la...
Echan a gente, quieren potenciar.
Quieren potenciar la televisión
no... Que van a utilizar guiñoles con las manos, por favor. Estamos hablando, tío, ¿sabes?
Ay. De hecho, el director que había cuando se inició el ERE ya abandonó la cadena.
Abandonó él.
Se fue a mitad del ERE. Sigue sin nombrarse un nuevo director. Y algunos trabajadores ya les ha llegado la carta de despido, pero simplemente ha sido a los que se han adscrito voluntariamente al procedimiento, que los hay. Han decidido irse antes de que
los echen. Claro, que en esa situación te ves ahí un poco entre la espada y la pared. Claro. No.
Entonces hay algunos que ya lo han decidido y parece ser que en enero podrán empezar a irse ya definitivamente estos, pero bueno, aún queda un largo trayecto porque imaginaros la gente pues que está trabajando y que no sabe hasta cuándo estará. Y bueno, para cerrar la sección de política, nos vamos a despedir con un dato que no nos va a alegrar el día, pero por lo menos nos hace saberlo. Y es que la Universidad de La Laguna de las Islas Canarias ha hecho público un estudio en el que se afirma que los casos valencianos de corrupción urbanística doblan la media española. Además,
sí, sí.
El problema es que no sorprende a nadie.
Lo visteis en el internet.
Me lo creo, por eso me queda igual.
Es que no sorprende.
Los máximos presuntamente corruptos, no voy a decir corruptos, presuntamente corruptos, ¿vale?
No.
Salieron disfrazados de superhéroes, en plan cada uno tenía un poder. Por ejemplo, salió... Creo que juraría que fue Fabra también salió. Super Fabra o no sé qué. Es capaz de construir aeropuertos a los que...
No, ese es otro. Ese
sin
es otro
gente.
Fabra.
Vale.
No sé, cosillas así. Aeropuertos sin gente, no sé qué. Cosas así. Pues eran todos valencianos, ¿eh? Sin ánimo de ofender. No,
es que estamos en la comunidad... No voy a decir más corrupta, pero
más presuntamente corrupta, sí, todo se diga. El presuntamente ahí.
Que quede ahí la ética, ¿eh?
¿Vale? Ética y deontología, no podemos... principio de presunción de inocencia, ya.
Qué mal nos está haciendo esto.
Un 10, por favor, profesor.
Bueno, pues sin nada más que añadir ante este panorama, nos pasamos a la sección de cultura.
Bueno, chicas, pues ya dejamos un poquito de la política de lado, que ya hemos tenido bastante. Y venimos aquí, May y yo, a contaros un poco qué podéis hacer estos días en Elche, en Alicante.
Mucho tiempo libre, que nosotras cosas...
Y incluso llego a Santa Pola yo en alguna de las cosas que he encontrado interesantes por ahí. Bueno, empiezo con las fiestas del barrio de San Antón de aquí de Elche. Llevan ya en marcha desde el día 12 de enero y terminan el día 19, es este sábado, si no me equivoco. Y es que Elche, pues un año más, celebra estas fiestas de San Antón, que se corresponden al barrio de este mismo nombre. Y bueno, ahí pues lo de siempre, romerías, porrate, bendición de animales y bueno, algún...
¿Qué es porrate?
Si te digo la verdad, no lo sé.
Ah, vale, guay.
No lo sé porque lo intenté buscar, pero no me quedó muy
barrio,
claro.
En el barrio de San Antón de Alicante también se hace todas estas cosas.
¿Y qué es?
¿El porrón?
No sé, yo nunca he
ido. En el barrio de San Antón de mi pueblo.
Yo nunca he ido, pero sí que he escuchado amigos.
El barrio de San Antón en Villarreal.
Pero el San Antón este no es el típico de bautizar a los animales y todo ese. Es ese, ¿no?
La plaza de San Antón.
En la vila se dan rollitos. Igual tiene algo que ver.
En Villenas de Antoñas. Bendecida.
Toñas.
Amén.
Es verdad. Que venía el Papa. Iba el Papa. Por favor. El cura a bendecir a los pollos y a las toñas. Benditos todos.
Yo siempre quise llevar al perro de mi abuela a bendecirlo y nunca me llevaron.
Una toña a la iglesia. Menos mal.
Pero lo que hacen es bautizarlo, ¿no?
Claro.
Yo quería llevarlo.
No bendices. Tienes que ponerle padrino y madrina y esas cosas.
No bendices un animal.
Bueno, bendecidos o no los animales.
Sí.
Aquí en el barrio de San Antón de Elche se han hecho además otras cosas, han hecho muchos actos relacionados con los niños, con en concreto un taller de animación que lo han hecho desde el ciclo formativo del Instituto Victoria Kent, volteos de campanas, cohetería, chocolatada, lo típico. Pero bueno, como todo esto ya ha pasado y solo lo podéis apuntar para la agenda del año que viene, os digo aún lo que queda, que por lo menos tenéis posibilidades de ir. Hoy a las 6 de la tarde hay una obra de teatro que es un poco de andar por casa porque la hace la Asociación de Vecinos del barrio, pero oye... No, igual no está mal, ¿no? Pasar por allí, que el número gratis nos gusta mucho. Bueno, y después a las 8 las típicas misas y se proyectarán imágenes de las fiestas de años anteriores en el salón parroquial. A continuación, vino y rollitos, que eso igual os gusta más.
Sí.
Y mañana viernes 18 por la tarde hay actividades para los más pequeños y al final ya el día 19 para acabar la fiesta, pues las campanadas que suenan ahí para darle el colofón, cohetes, y luego a las 10:30 de la mañana una gran chocolatada.
Anda.
Así que, si no tenéis nada que hacer, que yo creo que
bueno,
sí tenemos.
Nosotras estamos un poco fastidiadas de tiempo.
Pues sí. ¿Y tú qué te cuentas?
Bueno, os traemos ahora el evento que organiza el Centro 14 de Alicante como un año más, y es que arranca la 10ª edición del programa de ocio titulado Tu Otra Historia. Y está dirigido especialmente para los más jóvenes, bueno, de 15 a 35 años, jóvenes, adultos, de todo un poco ahí. Y se trata de un programa de actividades de formación, hay talleres, campamentos y actividades culturales en general. Y bueno, la inscripción comenzó el pasado lunes y aún estáis toda esta semana a tiempo para apuntaros, así que ya sabéis qué tenéis que hacer en vuestras casas a vuestros hermanos, mayores, pequeños, porque hasta los 35 años...
Sí, bueno.
Pueden
a mis primos en paro, todos.
Claro, ahora que hay tiempo.
Hombre, pues por lo menos, ya que no tienen nada que hacer, claro. Qué mejor. Bueno, volvemos a Elche porque os propongo yo ahora hacer senderismo. Parece que ahora está muy de moda, ¿no? Yo escucho ahora mucho...
Sí.
A la gente...
Sí, pero también con este frío no es que me apetezca.
Lo que toda la vida mi madre ha llamado...
Bueno, el frío te abrigas y se soluciona.
Lo que toda la vida mi madre ha llamado, me voy a andar con las vecinas...
No.
Senderismo.
Pero tu madre se va por una ruta por las montañas, no. Eso es senderismo.
No
es andar por la calle.
No, no, la vuelta al pueblo, ¿eh?
Claro. La vuelta a la plaza que da tu madre con las amigas,
oye,
eso sí es andar. Claro, eso sí es andar.
Dan varias, en plan, nos hemos contado que tantas vueltas son no sé cuántos kilómetros. Muy bien.
Qué guay.
Bueno, pues esta iniciativa se llama Elche a peu, o sea, Elche a pie para los albaceteños aquí
pues
presentes.
Oye, lo había entendido. Bueno, no te creas.
Bueno, os cuento. Esta iniciativa empezó el 8 de enero y está hasta el día 31 de este mismo mes y ofrece pues eso, la posibilidad de conocer el término municipal de Elche haciendo senderismo. Se plantean dos rutas diferentes cada semana y normalmente creo que suelen ser los martes y los jueves de cada semana. Ofrecen una distinta. Bueno, la práctica del senderismo, como ya os decía, en estos últimos años se ha puesto muy, muy de moda, está en auge. Y la combinación esta del contacto directo con la naturaleza y todo eso, parece que la gente, yo no sé si es por el tiempo libre que tienen o por qué, pero le está gustando. Además, bueno, en Elche hay una buena red de senderos y no hay mucho desnivel, entonces pues esto ayuda a hacer senderismo que no sea escalada ya, sino...
Claro.
Bueno, pues eso, esta iniciativa la ha lanzado la Concejalía de Deportes para acercar las rutas de esta que no tiene mucha dificultad para todo el mundo de Elche. Como te decía, martes y jueves de 7:30 a 12 suelen ser y normalmente pues tienen unos 12 kilómetros. Os digo solo la próxima, que es,
vale,
bueno,
sí.
La próxima es hoy, o sea, era hoy, ya no cuenta, para el próximo martes sería ya, si os queréis apuntar, martes 22, Sierra del Tabayal. Y la salida es a las 7:20, hay que madrugar. Desde, hombre, es que es la buena hora, si no...
Claro.
Te vas a ir a andar a las 12 del mediodía con la cervecita detrás.
Ya, claro. No será ahora,
bueno,
por el calor.
No. Pues eso, la salida sería desde el intercambiador de autobuses urbanos de Elche, Doctor Caro. Para inscribiros en el pabellón Esperanza LAC de 9 a 12 o por teléfono.
¿Es gratis?
Sí. Claro, ellos
pues si te
lo organizan y ya está. No, claro que es gratis. Te ponen, bueno, igual te tienes que comprar una buena bota
si
para irte a andar, pero...
Para irte a andar por las calles. Por
no,
las
pero oye, te ponen un autobús y todo.
Hombre.
Y hay una persona
sí
responsable,
podría,
un guía,
a lo mejor
un algo.
Sí que, claro, esta persona.
Bueno,
no.
Yo,
igual apetece cobrar. No
estamos
sé.
En exámenes, ¿me proponéis algo así más...? Más que
pues andar, bueno, viene muy bien para
que vacíe
de los exámenes.
Ya, pero 4 horas igual, ya. Igual te empieza a entrar el agobio.
Demasiado de
ver que no he hecho nada en toda la mañana y me afono encima.
Más planes, proponedme más cositas.
Y ahora a los que les guste la fotografía, que sepan que pueden visitar la exposición
a mí.
Fotográfica Marruecos, vida en las Medinas. Y el autor de esta galería fotográfica es José Mario Vienes y presenta 34 obras en las que representa el modo de vida en aquellos marroquíes que son propietarios de negocios en las concurridas calles y plazas de las Medinas. Entonces podréis visitar la exposición antes del 31 de enero en la sede de la Universidad de Alicante, en San Vicente de Raspeig. Y no os olvidéis que la entrada es libre, o sea, que es gratuita una vez más. Y bueno, para más información podéis visitar la página del autor, que es www.mariovienes.blogspot.com.es. Pues que tomar nota.
¿Qué remedio? Nos tiene que gustar.
Uh-huh. Es que si no...
La gratuidad, si no nos frustraríamos cada día.
Mira lo que nos gustaban los libros gratis de cuando los daban con las consejerías y los abrías tú. Porque cuando te venían usados y te encontrabas palabrotas y cosas escritas,
sí.
Eso no nos gustaba ninguno, ¿eh? Ya lo bueno. Gratis, pero hasta cierto punto.
Ahora os cuento yo. Os traigo un taller de arte en familia, se llama Con mi papá. Suena muy entrañable, pero bueno, que sí. Si tenéis hermanos, primos, lo que sea, podéis hacer vosotros de papis en este caso. Es un taller de arte que está en El Escorchador, que es el centro de cultura de aquí de Elche. Y desde el 12 de enero empezó hasta el 23 de marzo. Hay varios talleres que son gratuitos, aquí siempre recalcando. Y bueno, el único problema es que tienen aforo limitado, habría que inscribirse antes. Ahora os cuento. En concreto, para los meses de febrero y marzo ya están preparados también los talleres. Son 4, o sea, creo que son 2 por cada mes. Y ya os iré contando, pero para solicitar esta invitación, tienes que solicitar una invitación. Sería entrar en conmipapa@gmail.com y ahí mandar el correo y solicitar una plaza y ya está. Lo tienes que hacer la misma semana que corresponde al taller al que pides, de 8 de la mañana a 1, y bueno,
ya sabéis,
si tenéis tu Mike, que tienes un hermanito pequeño,
ya
además los he estado mirando y son muy interesantes porque son muchos relacionados con el reciclaje, con hacer pues esculturas con papel reciclado, con ese que luego siempre están los chiquillos delante de la tele, pues por lo menos
claro, así
que hagan algo distinto.
Que culturizan
un poco. Es verdad.
Muy luego bien. La hacen como ella, luego ella con cualquier cosa te organiza.
¿Has visto? Sí, yo tengo un montón de libros de manualidades en mi casa. A mí estas cosas las llevo dentro.
Sí, está muy bien.
Bueno,
pues
entonces si quieres te doy a mi hermano y te lo llevas tú, más que te gusta a ti.
Si convences tú al de derecho para que me quite el examen, yo me llevo a tu hermano donde quieras.
Perfecto. Bueno, y ahora toca un poquito de teatro, y es que en el Teatro Principal de Alicante tenemos Las Tres, que es una obra que trata sobre una historia de tres mujeres que fueron muy amigas hace tiempo, pero ahora, por motivos desconocidos, se dejan de hablar y de ver, claro. Entonces, la obra cuenta un poco lo que pasó durante esos años sin verse. Y la verdad que las críticas están siendo muy buenas. Y lo que interesa es el precio. Y
es el primer plan que traéis, que cuesta algo. Los demás han sido gratis.
Bueno, este de 12 y 16 euros. Bueno. Un poco. Y bueno, y para romper la hucha y utilizar ese dinerito...
Pues sí, ya que nos hemos ahorrado en los otros... Todo
claro,
el dinero,
todo
porque
demás,
todo ha sido
un poquito de teatro.
Un poquito de teatro siempre viene
claro,
bien.
Viene
¿Y qué, bien. Qué actrices vienen? ¿Quiénes son?
Pues la más conocida es Anabel Alonso, que es la de Las Siete Vidas y Dori,
sí.
Estas cosas.
Sí, sí.
Y bueno, ya sabéis, vale un poquito, pero no pasa nada.
Pues sí, bueno, yo por último, es que esto me gusta mucho, es una obra de teatro y os cuento el argumento porque me parece muy entrañable. Bueno, primero, será en la sala La Tramoya, de aquí de Elche también, y es un teatro para todos los públicos. El teatro este será el sábado 2 de febrero y se llama Un lugar en tu corazón. Es de la compañía Teatro del Cuervo, que es un asturiano, si no me equivoco. Y bueno, a partir de los 7 años todo el mundo puede ir. Además, solo vale 4 euritos.
Ah, pues está muy bien, vaya. Y has dicho que la compañía es de Asturias, ¿no?
Sí, pero es que es como una fusión porque han cogido un poquito de cada lado. Pero sí, la base de la compañía es Teatro del Cuervo y, si no me equivoco, son asturianos. Bueno, y están... A ver, si no me equivoco... Sí, la obra es de José Luis Lago. Bueno, se llama Un lugar en tu corazón y a mí me gusta mucho porque... Bueno, os leo el argumento así rapidito. La señora Pompé da a luz a Louis, pero de manera inesperada una gran pompa llena la habitación llevándose al recién nacido a un lugar mágico y solitario inspirado en las películas y dibujos de Tim Burton. Louis vive feliz en ese mundo, explorando universos de cuento, y un día aparece una joven, una muñeca de madera, y el amor irrumpe entre estos dos personajes. Es la historia de un amor que debe buscar un lugar para ser habitado, un lugar en el corazón. Además es que muy bonita porque no habla, ¿no?, en toda la obra. O sea, que es todo muy... La música, la claro. escenografía es lo que le da la gracia.
Sí, ahora se están haciendo cada vez más teatros de este tipo, sí. ¿verdad? ¿Os dais cuenta? Sí, bueno, ya no se lleva lo de hacer un decorado cutre de la casa de Bernarda Alba y salir ahí vestida de, no sé, folclórica.
Pues sí, como os decía, son solo 4 euritos, dura unos 50 minutos y a las 6 de la tarde, el próximo sábado 2 de febrero. Yo creo que es una buena opción para los que estéis por aquí.
¿Sala Tramoya, has dicho?
Sí, Sala La Tramoya, de Elche. Está en la calle Manuel López Quereda.
Perfecto.
Pues, ¿te gusta la opción?
Me encanta. A mí todo lo que sea teatro. Si yo hice de Pastorcita de Belén en 6º de primaria. continuamos. ¿Traéis más cositas o...?
Sí, venga. Si no da tiempo, una última cosa. Y es que son conciertos. Traemos conciertos ahora que no está nada mal dar un poquito de cañita. Y es que el primero es de Blood Sugar y se hace en el Café Concierto 16 en la Plaza de los Luceros de Alicante. Y este concierto es un homenaje al rock alternativo de los Chili Peppers. Y bueno, el segundo concierto es de la banda de Liverpool, que es una banda de Crevillente que poco a poco se está haciendo bastante popular en la provincia.
De Liverpool, de Crevillente, sí. Qué guay.
Sí.
Del Liverpool de Crevillente, ahí el que queda entre...
Lo mezclan todo un poco. Y bueno, y la música que tocan estos chicos es un tributo a los Beatles. Y esta banda comenzó en el año 97, en las fiestas universitarias. Empezó con nosotros.
¿Pero no ¿Cuándo? Se llaman Liverpool?
Sí.
Es que lo has entendido mal. Se llaman Liverpool, pero son de Crevillente.
Eso
el grupo
dicho,
se llama...
Dicho eso,
claro, vale, he entendido dicho. Que eran de que no. decías que eran de Liverpool no, y de Crevillente. No. Digo, ostras, pues no.
No, es eso.
Bueno, la cosa es que guay. Hay que aprovechar ahora claro. para ir a verlos, porque luego se hacen famosos y ya no vienen más por aquí. Y eso no se puede conseguir. Sí,
y luego te cobran 30 euros ahí por ir a verlos. Hay que verlos cuando
tenéis
no son
que ir a
conocidos.
Todas.
Que ahí te conceden autógrafos y todo lo que tú quieras, y un café y lo que
pero
quieras.
Ahora son simpáticos, luego se les sube.
¿Cuándo es?
A los esto? Justin.
¿Cuándo es?
Este finde. No sé qué día son, ¿qué día tú has dicho antes? 19.
El 19 sábado, pues.
19-20. Estos días.
Muy bien.
¿Ya sabéis?
Donde en Alicante, ¿no? Era.
Sí, en el café concierto 16, en la Plaza de Toros. O sea, en la Plaza de los Luceros.
Bueno, chicas,
céntrico.
Una cosa. La cerveza espumosa.
Esa es.
Una cosa, chicas, no nos queda mucho, así que ¿qué os parece si Bea nos cuenta algo que ha leído un libro que nos va a molar?
Sí, bueno, no queda mucho tiempo y la verdad que este libro yo creo que es para debatirlo durante mucho tiempo, pero bueno, lo vamos a nombrar porque parece que últimamente está de moda. La saga de Christian Grey, supongo que todas lo conocéis.
Sí.
Todas se han enamorado de él.
Tengo que deciros una curiosidad que ahora parece que estos últimos meses está muy de moda. Yo lo leí en verano, la saga, y lo leí porque una amiga mía me dijo que en Madrid la gente en el metro iba con el libro forrado para que las otras personas de al lado no vieran lo que estaba leyendo. Claro, a mí me llamó la atención y en la contraportada sí que parece que te da a entender todo el tema de sexo, de pornográfico y tal que lleva el libro. Y nada... Supongo que todas lo conocéis. Uh-huh.
Pero viene sin fotos ni nada, la verdad que tampoco es...
Ya, pero yo creo que
la imaginación
en ese libro hace mucho más que si te ponen una foto. Creo que todas las que nos hemos leído el libro, creo que tenemos ya el chico idealizado.
Que por eso,
y
si hacen el
Christian Grey perfecto...
Si hacen ahora la película...
La cagan.
Van a bajar sí. porque no.
Sí,
y querían meter al de...
A mí me quitarían el mito.
Al hombre de Crepúsculo. Sí. ¿Dónde vas?
Es que claro, ahí cada una, digamos, que se ha inventado su
claro,
chico
cada
perfecto,
una,
¿no?
Y yo he hablado con mucha gente y cada una se imagina a una persona distinta. Entonces, si ahora te ponen una imagen, yo creo que a ninguna nos va a gustar esa imagen. Así que
bueno,
no
pero
sé.
Como pasa al final con todas las versiones de las películas, de libros, siempre al final te llevas una decepción.
Bueno,
si
las que no lo habéis leído...
Pues a por ellos.
Si queréis conocer cosas nuevas,
sí,
más vale que lo leáis.
No deis ideas.
Yo ni
pero
lo
bueno,
he tocado.
En o cuanto sea, acabemos que... de exámenes, pues mira, ya lo vamos comentando en más.
Sí, porque yo me empecé uno y por culpa de los exámenes lo tuvimos que dejar.
Bueno, pues chicas, hasta aquí hemos llegado a nuestro programa de este mes.
Que tengáis mucha suerte en los exámenes que
se
aproximan. Mucho ánimo para el estudio.
Y bueno, ¿qué? Pues nos vemos el mes que viene, ¿no?
Muy bien.
Sí, chao. Pues
hasta la próxima.
Hasta luego.
Una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar.